Tras más de 100 años, el viaje final comienza aquí. Sci-Fi estrena la última temporada de Los 100. Durante 6 temporadas, nuestros héroes han luchado una y otra vez por su supervivencia. Ahora tendrán que demostrar si han aprendido algo o si la raza humana está condenada a seguir cometiendo los mismos errores hasta el día de su extinción definitiva. Todos los conflictos, todo el caos, todo se revelará en una temporada final que no te puedes perder. La séptima temporada de Los 100 regresa con doble episodio el 15 de junio a las 22 horas, solo en Sci-Fi. Además, los episodios de Los 100 estarán disponibles bajo demanda durante 30 días después de cada emisión.
Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series donde hacemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy es el turno de hablar de nuestras series favoritas de este 2020. Sí, sí, ya sé que no ha acabado, pero ya tenemos unas cuantas favoritas que se emitieron hasta este mes de mayo. Igual que hemos hecho en la web y hemos comentado ya varias de las cosas que más nos han gustado en estos primeros 5 meses del año, tan movidos y tan curiosos durante este 2020, hemos decidido también hacerlo en podcast y para hacer todo ello, para comentarlo, tengo conmigo a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
Muy buenas, TJ, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de hacer este top y también con Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Pues con muchas ganas de hablar de las mejores series del año, al menos en mi opinión. Y vengo preparado con la camiseta de haters para los que nos ven en YouTube, que ahora somos youtubers, para que se preparen, ¿eh? Porque seguro que no saldrán de esta no la han metido, esta por qué, con lo mala que es esa y la has puesto en el número uno. Hablo al azar, por decir.
Pero esto al final es para lo que sirven las listas, que es para que la gente nos diga cosas luego por las redes sociales, se mueva y tengamos... Y al mismo tiempo hiciésemos una recopilación de ver un poquito el estado de la cuestión en España, porque al final tenemos que tener claro que, Marina, tal y como hemos hecho esto, son las series estrenadas en España desde enero hasta el 31 de mayo, si queremos, de los que hay. Con lo cual hay algunas, que evidentemente las listas americanas, por ejemplo, que se estrenaron el año pasado, que aquí entrarán, y algunas de las que se está hablando en el run run, sobre todo en los medios americanos, que todavía no están porque no están estrenadas en España.
Efectivamente, hay bastantes, por lo menos un par, que estaban en las listas estadounidenses de 2019, que aquí no se vieron hasta enero de 2020. Y yo ya creo que deberíamos decir ya que la gente que espere ver aquí The Great, Normal People y Gangs of London, que se olvide, porque esas series, dos de ellas no se han estrenado todavía en España, las va a tener Stars Play. La tercera ni siquiera tiene casa en España todavía. Así que no rasguéis las vestiduras si no las veis, porque en España no se han podido ver de manera legal.
En esta parte complicadísima de que a lo tonto, seguimos teniendo un montón de series que siguen sin llegar, cosa que nos sorprende cada día más, Francis. Y por otro lado, en el artículo que hicimos en la web, teníamos ese 15+1 porque teníamos el caso especial de Veneno, que yo creo que si se hubiese estrenado sola, y ahora veremos con el segundo episodio como tal, pero qué grandísimo primer episodio tuvimos, pero desgraciadamente solo fue un primer episodio.
Pues sí, yo creo que hubiera estado en alguna de nuestras tres listas, prácticamente seguro, un primer episodio enorme. Ya tenemos fecha para el segundo, creo que es 20+ de junio, ¿no?
28 de junio, el Día del Orgullo.
Quedan un par de semanitas. Así que con muchas ganas de ver ese episodio en la lista a lo mejor del año. Por ahora, que hicimos en Fuera de Series, la metimos ahí como bola extra, porque es verdad que solo tenemos un episodio para juzgar, pero la serie pues promete mucho con lo que hemos podido ver, sin duda.
Tenemos nuestras listas, vamos a contar todo lo que hemos, las listas del 10 al 1 que tenemos nosotros en nuestro top, pero en el artículo teníamos más, teníamos hasta la 15, así que yo voy a cerrar un poquito, aparte de mi intervención y contando la misma, la que ha salido del consenso, la que ha salido de la suma de todos los puntos. Marina, tú que lo sufres todos los años, ¿te sorprendió mucho el resultado final y cómo de complicado fue cuadrar a toda la panda de indocumentados que somos hablando de estas cosas para poder hacer el listado final?
Cuesta que al final que la gente haga las listas. Eso es lo que cuesta, porque al final siempre está todo el mundo de, ay, sí, te lo hago hoy, pero entre que piensan, repiensan, mandan la lista y luego es como, ay, no, es que me acabo de acordar que vi una el 2 de enero que me gustó mucho. Me sorprendió mucho el número uno. Uh-huh. Ese sí que no me lo esperaba. Ese número uno no me lo esperaba. Pero bueno, hay por ahí unos cuantos fanboys súper entregados que le dieron la máxima puntuación. Con lo cual, es la democracia. Yo no la habría puesto en el número uno ni muerta. O sea, yo la habría puesto a lo mejor el... No, la habría puesto el 11 o el 12, pero el número uno no. Porque yo creo que sí que hay que decir que la lista que hicimos, hacíamos un top 10 y cada puesto tiene una puntuación. El número uno tiene 10 puntos, el 2 9 puntos... así hasta llegar al número 10, que tiene un solo punto, y lo que hacíamos era sumar los puntos que tenía cada serie, y bueno, pues ha salido lo que ha salido, incluso con esa pequeña discrepancia. Creo que ha salido una lista bastante bastante maja.
Francis, ¿qué te ha costado a ti más?
Perdona, CJ, que le iba a decir a Marina que este año nos hemos portado en general bastante bien todos, ¿eh? No ha sido la lista más sufrida ni muchísimo menos, ¿eh? Este año ya ha habido más disciplina a la hora de mandarla, porque otro año sí que hemos sufrido de... Iba a decir sobre la bocina, no, después de la bocina han entrado listas. Este año yo creo que un día de antes, dos días de antes del deadline estaban todas, así que creo que este año nos hemos portado bastante bien. ¿Qué me decías, CJ?
¿Qué te ha costado más, las que están en los puestos más altos o las que has tenido que dejar fuera?
A mí siempre me cuestan las últimas. El baile de las octava normalmente hasta la decimotercera, decimoquinta, es la que me suele más costar, porque es verdad que poner la guillotina de las que entran o las que no, es que esté en tu lista o no esté en tu lista. Y las que no están en tu lista entran en el saco de a lo mejor te ha gustado mucho, que a lo mejor no te ha gustado nada, te ha parecido el horror. Y me gusta que las series que más... me han conmovido, creo que destacan, sí que estén ahí reflejadas. Así que eso, los últimos puestos son los que me suele costar mucho. Y luego, sobre todo, me suele costar bastante, que además Marina lo ha sufrido conmigo este año, de las dos, tres últimas semanas, cuando sé que ya se va a acercar el plazo de mandar la votación, de ponerme al día con esas series que se han ido estrenando a lo largo del año, que no te ha dado tiempo, que tus compañeros en Fuera de Series han estado hablando también de ella. A mí me ha pasado con Miss América, lo que pasa es que con esa sí que llegué a tiempo y de hecho me puse al día y la he estado viendo semana a semana, pero que en el programa que grabaron Marina, Álvaro y Valen de Watchlist, la pusieron como de lo mejor del mes y yo todavía no había empezado a verla y me apetecía muchísimo y me puse al día con ella y de hecho hago un pequeñito spoiler, está en mi lista y está bien posicionada en mi lista, así que ese es el punto que más me suele costar, sobre todo el de la injusticia de a ver si me voy a dejar una de las grandes fuera de la mía.
A mí eso me pasa especialmente con Better Call Saul, de la que han hablado maravillas, pero eran muchas temporadas por reponerme y al final, entre unas cosas y otras, si pensaría que con el avión no se he podido ver más cosas, sí he podido ver más series infantiles. De esas he visto unas cuantas, pero ya me pareció un poquito exagerado, sobre todo porque no se ha estrenado. Si no, yo digo yo que una pizca de magia estaría, sin ningún género de duda, en mi top 10. Por cierto, para los padres, si no la habéis visto, está en Amazon. Es una cosa muy chula para ver con niñas, especialmente de 8 o 12 años. Marina, ¿qué te ha costado a ti más? ¿Las que están en arriba, las que has dejado fuera o esas series que al final no te ha dado tiempo a volver a ver y a engancharte y que podrían estar en el top?
A mí al final lo que me cuesta más es dejar fuera series. Spoiler, me ha costado bastante dejar fuera The Good Fight, por ejemplo. Uh-huh. O el caso de Better Call Saul es muy significativo porque es una serie que yo llevo con muchísimo retraso y evidentemente no la voy a poner sin haber visto nada. Pero bueno, luego una vez que ya haces las paces con vale, tiene que quedar fuera estas porque hay esta otra que... o me gusta más o creo que ha tenido algo distinto que hace que merece la pena que esté en la lista, pues ya bueno, ya se puede vivir con el top 10 que has hecho.
Pues vamos ya con ello. Yo, como os decía, voy a hacer un poquito de repaso, además de mi top, del que ha quedado de ese consenso, de esa parte de las votaciones de toda la redacción y colaboradores habituales de Fuera de Series que ha ido recopilando Marina. Así que como aquí tenemos más, porque tenemos hasta la 15, voy a leer del 15 hasta la 11 y a partir de ahí arrancamos con el top 10. En el 15 puesto, dejando aparte Veneno, que sabemos que tenemos esa mención especial, está Star Trek Picard, la primera temporada que aquí en España hemos podido ver de Amazon Prime Video, la serie de CBS All Access. La 14, el Ministerio del Tiempo, que cuando hicimos esta estarían, ya habrían emitido 3-4 episodios fácilmente de esta cuarta temporada. En la 13, La Línea Invisible, y veréis que no es la única serie española, que es quizás una de las grandes novedades que hemos tenido este año, la proliferación y la incorporación en nuestro top de bastantes series españolas. En la 12, La Amiga Estupenda, Un Mal Nombre, la segunda temporada de la adaptación de las novelas de Elena Ferrante. Y en la 11, pues quizás el primer gran fenómeno que hubo a primeros de año de HBO, que no se esperaba especialmente, que es como fue El Visitante, ¿no? Que quizás fue desinflando un poquito a lo largo del tiempo, pero que especialmente sus primeros 5 o 6 episodios fue quizás uno de los grandes fenómenos que tuvimos en esos enero y febrero, que parece ya no de otro año, sino de otro siglo prácticamente, conforme ha ido evolucionando a partir de marzo el funcionamiento del mundo. A partir de aquí ya entramos en el top 10. Marina, arrancamos contigo. ¿Cuál es la serie de hasta mayo, de lo que llevamos de 2020, que más te ha gustado, el que ocupa el puesto número 10?
Pues mira, es curioso lo que comentas de que hay muchas series españolas en el top 15 que tenemos en la web, y en el top 10 que yo tengo también han entrado bastantes series españolas, que es una cosa que el año pasado, por ejemplo, estaba más flojito, y este año parece que han vuelto a pillar nivel y han vuelto a alcanzar un poco las cotas a las que nos habían acostumbrado antes, ¿no? Y yo en el puesto número 10 tengo la tercera temporada de Scam España, que es una serie que siempre la tengo ahí rondando los tops, que luego al final casi siempre me la dejo fuera, pero esta vez quería incluirla porque creo que han manejado muy bien algo que es muy complicado, como es contar lo que es una relación sentimental de pareja con adolescentes, una relación controladora, posesiva, tóxica, en la que sean capaces de mostrarte por qué Nora, que es la protagonista de la temporada, porque ella, que es como una chica lista, que es como la que tiene las cosas más claras del grupo, es como la más feminista, la que sabe claramente de no, tú no te dejes liar por nadie, cómo ella cae un poco en las redes de este chaval, que es súper majo, súper simpático, pero que luego es un celoso posesivo. Y creo que han llevado muy bien toda la historia y la resolución, y que merece, por eso merecía la pena estar en mi lista, aunque fuera en el último puesto, en el décimo.
Luego Francis Arrabal seguro que nos habla de Scam en un puesto mucho más alto de sus listas. Por ahora nos quedamos
no hagáis spoiler.
En su puesto número 10. Dime el 10, querido.
Pues yo mi 10 es una que estoy seguro, CJ, que tú la vas a tener bastante más alta que yo, pero yo la he querido meter entre mis series favoritas de lo que llevamos del año. Es Star Trek Picard. Ya sabéis, esta serie que está basada en Star Trek La Nueva Generación, de nuevo protagonizada por Jean-Luc Picard con Patrick Stewart en el papel, serie CBS All Access. Aquí en España la hemos podido ver a través de Amazon Prime Video, creada por Alex Kurtzman, que es a día de hoy el Master and Commander de esta gran nave de Star Trek que tiene CBS, a Chabon como uno de sus guionistas principales y maravillosos, y una serie que he disfrutado mucho. A nivel de producción creo que es alucinante, tiene muchísima mitología de Star Trek, y fíjate que yo no he visto la mayoría de series de Star Trek ni de las películas, pero CJ, como tú y Dani me acompañabais episodio a episodio con esos recap de Star Trek Picard, que lo tenéis disponible en todos los reproductores de podcast, pues lo iba complementando y he disfrutado muchísimo la serie. Creo que para amantes de ciencia ficción, de buena producción delante de la pantalla, de space operas, viajes espaciales en general, la van a disfrutar mucho. Creo que tiene un elenco maravilloso encabezado por Patrick Stewart, pero después, bueno, tienes a Santiago Cabrera, tienes a Harry Treadway, tiene un gran reparto y alguno de los clásicos de Star Trek La Nueva Generación que también aparecen por aquí, que no voy a comentar por no hacer spoilers, si alguien no lo ha visto, recomendar a todo el mundo que se acerque a la serie y que luego también se acerque al podcast que hemos hecho desde Fuera de Series.
Yo creo que tiene el tema de si realmente se puede ver sin haber visto absolutamente nada de lo previo, y creo que la respuesta es sí. Dicho eso, creo que la que les llega desde luego al fondo es aquellos que crecimos y que para nosotros nuestra Star Trek es La Nueva Generación, mucho más que la clásica, que podría ser la de mi padre o alguna posterior. Yo creo que la gente que en su momento vio Picard y que buscaba en VHS como fuesen los episodios o lo grababa horas sin perspectiva de la madrugada cuando se hacían en las versiones que se hacían en España, es una serie para disfrutar y para querer con sus problemas. O sea que tampoco vamos a descubrirla, y al final es... Pero dicho eso, es que Star Trek nunca ha sido buena en sus primeras temporadas. Es que parece que aquí nos ha ocurrido también recientemente ahora con Space Force y con cosas de Greg Daniels. Es que cuando miras al final también la serie, recordamos los grandes momentos, pero no los que tenían. Y, por ejemplo, La Nueva Generación, la primera temporada, es infumable por momentos. De verdad que es muy, muy complicada. Se salvan dos o tres episodios y luego la promesa de lo que tendríamos a partir de ahí. Mi décima, bueno, pues a mí sabéis que más allá de la serie de ficción me gustan mucho los documentales. Ha habido dos grandes fenómenos documentales durante este año. El primero fue Tiger King, que fue una pequeña revolución al principio de la pandemia, y luego otro, derivado por el final, fue El último baile. El último baile narra un poquito el funcionamiento, la vida de Michael Jordan como jugador en activo y sobre todo esos 6 anillos que tuvo con los Bulls y la cosa tan extrañísima de esa salida intermedia. Como protagonista principal está Michael Jordan, como protagonista secundario es mucho de sus compañeros y su entrenador Phil Jackson, y para sobre la docuserie hemos hablado largo y tendido entre Marina Schultz, Juan Galonce y un servidor en el review que podéis encontrar. A mí me lo he pasado muy bien, ha sido un pequeño fenómeno en este momento, durante 3 meses no hemos tenido deporte, el volver a recordar esos tiempos, y creo que es una serie que además, cuando echemos la vista atrás dentro de 3 o 4 años, marcará un inicio de si ya se hacían docuseries de deporte, que se habían hecho muchas, especialmente en Estados Unidos, un espaldarazo, de que al final existe esta audiencia, existe la audiencia además que quiere hacer, yo creo, documentales de deportes nostálgico, si ya no funcionaba la nostalgia en el resto de las series, esta yo creo que ha dado el espaldarazo. No sé si tendrá la posibilidad de encontrar el maravilloso material documental que tenían aquí de la grabación de esa última temporada de Jordan de los Bulls, que eso va a ser la parte más complicada, pero creo que vamos a tener muchísimas más series documentales alrededor del mundo del deporte en los próximos años. Así que El último baile es la que ocupa el puesto número 10 de mi top de mejores series hasta ahora del 2020. El del consenso, el del grupo, es Killing Eve. Su tercera temporada terminándose ya la emisión, con 24 puntos consiguió finalmente, sumando la puntuación de toda la gente, con sus más y con sus menos después de la segunda temporada, eso sí, con un consenso de que tiene un episodio sencillamente espectacular, de los mejores que ha tenido, el sexto, si no recuerdo mal de memoria, de los que ha tenido las 3 temporadas. El quinto, me dice Marina, pues esta es la parte de tener la ventaja de tener la cámara, que al final me lo puede decir con una manita abierta y que se entiende perfectamente. Marina, vamos con tu 9.
Pues en el 9 tengo otra serie española, que esta además, esta sí que es una que llegó en marzo, que muy pocos sabían que existía, que es El último show. Es esta serie de Aragón Televisión que ha creado Alex Rodrigo, que hasta ahora era más conocido por ser director, sobre todo de La Casa de Papel. Y El último show es la historia de María Nicole Corto, o realmente Miguel Ángel Tirado, que es la persona que está detrás de María Nicole Corto. Desde un lado ficticio, evidentemente, no es el Tirado real, y lo que tú ves es que llega un punto que él está harto de ser María Nicole Corto, además tiene problemas de salud y decide matar a María Nicole Corto y dedicarse a su sueño, que es rodar una película surrealista, como las de Luis Buñuel. Es una serie que tiene como una mezcla muy curiosa entre nostalgia por toda esa gente que veía a María Nicole Corto y esos cómicos de los 90, No te rías que es peor y todo esto, y al mismo tiempo tiene como otra cosa de reivindicar un poco el papel de las personas mayores, ¿no? Como de, bueno, puedes tener más de 70 años, pero tu vida no se ha acabado todavía, puedes hacer más cosas. Porque ahí está Miguel Ángel intentando poner en pie su película, ahí está su exmujer liándose con ese divertidísimo novio más joven que tiene, que está completamente ido de la cabeza. Y yo creo que ha sido una pequeña sorpresa, porque primero, muy pocos sabíamos que esa serie existía. Uh-huh. Y segundo, porque luego realmente ha acabado siendo pues algo muy digno y que estaba muy bien.
Arrabal, tu novena.
Pues mi novena es una serie española, es El Ministerio del Tiempo con su cuarta temporada. En este momento que estamos grabando ya se han podido ver 6 episodios, nos quedan 2 solo para terminar esta primera parte de la temporada. Una cuarta temporada que creo que ya lo hemos comentado tú y yo en streaming. CJ se ha centrado mucho en los fans, creo que ya está muy establecida en la serie que es y la serie que quiere ser, con sus pretensiones para lo bueno y para lo malo, pero que nos está dejando grandes episodios y desde luego momentazos en lo que llevamos de cuarta. Hemos tenido el Velázquez Yo Soy Guapa, en el que nos hemos podido reír absolutamente todo viendo a Velázquez bailar en el Prado, y además es en el propio Prado, que lo comenta Javier Olivares en el FDS Live que hicimos sobre El Ministerio del Tiempo, y contemplar allí a sus meninas. Hemos visto a Pedro Almodóvar en plena movida de los 80 y con McNamara y cantando y absolutamente de todo, interpretado maravillosamente por Carlos Santos. Hemos visto a Lorca a ver cómo Camarón cantaba su poema de la leyenda del tiempo, uno de los momentos más emotivos, diría, de las series del 2020 en general, de todo lo que hemos podido ver en la televisión de este año. Así que una gran cuarta temporada. Yo la estoy disfrutando mucho, creo que está reinventándose y está aportando mucha mitología para seguir avanzando y para que la serie perdure. Tiene el punto este tuyo, lo comentábamos en el último streaming, CJ, de las leyes de las puertas y las leyes del tiempo que cada vez las trastoca más. Creo que, y yo al menos, es algo que nunca me ha molestado, lo que se ha criticado siempre bastante en la serie. Le pido que sea entretenida, que me aporte mitología más allá, que cumpla más o menos estrictamente las reglas de la ciencia ficción. Así que El Ministerio del Tiempo, mi novena posición, se ha convertido en uno de mis grandes lugares felices en estos tiempos, la serie.
Pues en este puesto 9 hacemos un trío de series españolas, y es que mi novena es Luimelia. Y Luimelia, aquí yo, todos los que me conocéis y sabéis que aquí tengo, como dicen, cuando los americanos hablan de determinadas empresas y si tienen acciones tienen que poner el disclaimer de decir tengo acciones de esto y entonces lo que estoy diciendo antes tomarlo de esta forma. Aquí exactamente igual. Yo tuve el privilegio de estar el último día de rodaje de Luimelia antes de que el punto estallase y se fuese todo al garajo. Estuve en esa parte, lo conocía desde antes la parte de rodaje y uno de sus creadores, Borja González Santolaya, es amigo mío, porque era oyente nuestro de Fuera de Series hace 8 años, entonces al final estas cosas tienen. Dicho eso, no lo metería aquí si no fuese porque realmente me sorprendió, y me sorprendió para bien, y yo creo que tiene todo esas posibilidades que tiene cuando te dan libertad creativa y las cosas salen bien, porque a veces te dan libertad creativa y te sale una chapuza absoluta y total. Y aquí yo creo que entre el equipo creativo, el equipo, las dos protagonistas, porque al final aquí tienes dos protagonistas absolutas, y es de esos pequeños momentos en los que tienes esa magia embotellada que logra surgir, en el que cada episodio tiene entidad y tiene entidad propia, haciendo homenajes, haciendo lo que han querido, y tienes momentos delirantes con momentos tremendamente emotivos como ese quinto episodio, que al final cada vez que le doy más vueltas, cada día me gusta más el cómo contar una relación a partir de visitas en taxi o en Uber o en Cabify. Es una verdadera delicia. Se tuera al final para verlo en una horita prácticamente, y si no lo habéis visto es de verdad sacar una hora, hora y media, que es lo que dura la primera temporada de Luimelia. Creo que el gran problema que tiene es la segunda temporada, lo alto que van a estar las expectativas que no estaban con esta primera. Ese es el gran handicap que tiene, pero yo verdad que disfrute muchísimo, muchísimo con Luimelia, con su primera temporada, tanto como para que esté en el puesto número 9 de mi top 10. En el general, en el consenso, con 28 puntitos, Hollywood. Y aquí no voy a hablar porque Francis va a tirar 58 minutos al final del programa. De
bajo hecho, vamos
a tener
parece,
la parte B. O sea, Marina y yo despediremos ahí el programa y ya os dejamos con Francis para que hable después de Hollywood, que no hay ningún tipo de problema, que todos nos conocemos y ya es como funciona esto.
Antes si Marina está dolida, CJ, con la primera posición, no te quiero yo decir con que Hollywood esté la novena, ¿eh? Injusticia.
Ya, yo ya te digo que suerte tienes que ha entrado porque había detractores muy acérrimos de Hollywood, ¿eh? O sea que suerte que haya
pero
entrado.
Pero al final los que le ha gustado mucho, y los extremos en esto de las votaciones funcionan muy bien porque cuando te dan 2 de 10 puntos, pues son 20 puntos. Y esto es lo que tienen. Aquí sí que cuenta más tener los extremos que tener la media o la mediana. Marina, vamos con tu octava.
Mi octava es... Esta es una pequeña sorpresa porque yo no esperaba gran cosa de ella. Es desde otro lugar. Es esta serie que Jason Segel creó para AMC y no esperaba gran cosa de ella porque con la sinopsis te quedas un poco de, bueno, pues una cosa curiosa, pero ya está. Son 4 personas que se ponen a hacer como una especie de juego inmersivo por todo San Francisco. Y lo que pasa es que a través de ese juego inmersivo esas 4 personas van encontrando pequeñas maneras de mejorar su vida, ¿no? Y es en cómo te cuenta... cómo son esos personajes, cómo te cuenta, cómo el juego saca a la luz los problemas que tienen. Ahí es donde está el encanto de la serie. Y sobre todo porque el personaje que interpreta Sally Field es de los que te rompe el corazón en el cuarto episodio, que es el primero al que se dedican a ella. ¿El cuarto o el tercero? El tercero. Te rompe el corazón y a partir de ahí estás con ella a tope. Yo os lo recomiendo, tiene un tono muy particular, así como un poco medio realismo mágico y tal, y os va a sorprender. No os he hablado mucho de ella, pero bueno, porque es pequeñita, pero ahí está, desde otro lugar.
Sí, una serie que además en España AMC se ha empeñado en no promocionar y no mover y en que la gente no la descubra, porque es que no ha hablado nadie de ella, pero es que la gente no se ha enterado ni que esto se ha estrenado, ni que esto existe, ni dónde se emite, ni cómo se emite. Eso, AMC creo que se ha empeñado en dilapidar esta serie y me parece una pena. Yo soy de esa gente que no se ha acercado, pero porque ha habido muy poca promoción y muy poco movimiento. Y yo estoy dentro de la industria, estamos dentro del periodismo, dentro de un medio de comunicación, no te quiero decir el espectador de a pie. Yo es de mi deuda deudas pendientes, ¿eh? Porque además a ti te gusta mucho, Marina, y la recomiendas bastante, y Alberto Rey también, así que a ver si saco un lugar y me pongo con ella.
Y esta de las otras que también se quedaron ahí entre los huecos de esos dos meses extrañísimos de estrenos, y es cierto que tenía curiosidad por verla ahí por sí, que al final es un tío que siempre ha gustado, pues desde Freaks and Geeks y evidentemente con Cómo conocí a vuestra madre, y tenía curiosidad por hacerla, y la temática y el tono me atraían desde el principio, y me ocurre exactamente igual que Frances. Arrabal, ¿cuál es tu octava?
Pues mi octava es otra serie española, una serie que me ha encantado y que me ha dejado fuera otra serie española. La serie que me ha dejado fuera y esta me ha dolido dejarme fuera es La Unidad, pero creo que vosotros la tenéis y ha estado en la lista de las mejores series del año de Fuera de Series bastante arriba. Yo me he quedado con La Línea Invisible. Estaba en el otro bando, había como una especie de duelo, los que estaban más en La Línea era Invisible, los que estaban más en La Unidad. Yo estoy en el de La Línea Invisible. Sabéis que es esta miniserie de Movistar Plus. Estrenó a principios de abril. Está dirigida por Mariano Barroso. Está guionizada por Michelle Gaztambide y Alejandro Hernández. Los protas son Alex Moner como Xavi Echevarrieta. Tenemos a Ana Castillo como Chiqui, a Enric Auquer como José Antonio Echevarrieta, es hermano de Xavi Echevarrieta, y a Antonio de la Torre, el gran Antonio de la Torre, que es Melitón Manzanas. Cuenta ese punto justo al que hace precisamente título la serie, de cómo la organización de ETA va transformándose hacia una organización terrorista, y el momento en el que deciden cruzar esa línea invisible, que es armar un plan para el asesinato. Entre media pasan muchas cosas que no voy a desvelar, aunque es historia. Acercaros a La Línea Invisible, yo creo que es una gran miniserie, son solo 6 episodios, se ve muy rapidita, además los episodios tienen un ritmo brutal. Hicieron un podcast además de complemento. Le tengo muchos peros al podcast, y tengo que decir que no me gusta especialmente. Dicho eso, creo que como complemento a la serie, si has visto la serie, para nuestros oyentes podcasters puede ser interesante. Los episodios son de 20-25 minutos, creo que también son 6, y yo me lo he escuchado, y bueno, te sirve mucho como complemento a lo que te cuenta la serie, que creo que es una historia muy triste, pero a la vez muy apasionante de España, que nos toca bastante de cerca. Creo que la serie está tratada con sensibilidad, pero con entretenimiento del espectáculo, que es un equilibrio que puede ser difícil de conseguir, y para mí una de las mejores series de Movistar, en todo lo que llevan de producción. Creo que el 2020 está siendo un gran año para Movistar, quizás el mejor año de Movistar, y Mariano Barroso pasó por aquí con El Día de Mañana, le ha traído La Línea Invisible. Creo que se está ganando el cheque en Movistar Plus, el acuerdo de exclusividad.
Sí, señor. Yo es una de las que tenía en la shortlist, que dirían los americanos, de ahí pendiente para meter, porque me gustó mucho. De verdad que me gustó mucho, 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 quitando los últimos 5 minutos, que ya lo he comentado por activa y pasiva, y lo comentamos también en el review. Mi octava es Evil, como queráis pronunciarla, porque al final creo que la pronunció de todas las formas posibles, es decir, la última serie, hasta que nos llegue su serie de Showtime, del Matrimonio King, que me dejó fuera de Good Fight. Me ocurrió exactamente igual que Marina, porque se había estrenado al menos de la mitad, y al final con todos los problemas que tenía la temporada, y cuando hicimos la lista, pues no sabía si meterla o dejar de meterla, pero Evil sí, y al final es la demostración de cómo se pueden seguir haciendo cosas interesantes en cadenas en abierto en Estados Unidos. Yo quizá no disfrutaba una serie en abierto hasta esta temporada, yo creo que es de Aníbal prácticamente, y yo creo que este año hemos tenido entre Emergencia, que desgraciadamente ha sido cancelada, y especialmente Stumptown y Evil, dos grandes estrenos en televisión en abierto americana. ¿Es un procedimental? Sí, pero es mucho más, como podemos pensar desde el principio, sabiendo y conociendo dónde vienen ellos dos. Evil es lo que ocupa el puesto número 8, y como al final pues uno tiene el pulso de la calle y uno detecta cuáles son las necesidades, es también lo que ocupa el 8 del consenso de todo Fuera de Serie, pues por eso, pues porque al final el que vale, vale, y el que no, pues ocurre estas cosas. 28 puntos.
Poca broma lo que estás diciendo, CJ, no sabes la cantidad de gente no seriéfila que me ha hablado de Evil y ha venido a recomendármela, de estoy viendo una serie, pero que no conoce ni a los King, ¿qué tal? Contarme la trama y tal, me está encantando, se llama Evil y tal, y digo, hombre, son los King, pata negra, ¿sabes? Pero mogollón de gente la ha descubierto, me ha sorprendido porque ha habido un pequeñito fenómeno sobre Evil,
Es que al final es el tipo de serie que puede funcionar y que te engancha al principio por el caso y porque realmente se salen de los clásicos procedimentales policiales o médicos, pero tiene luego ese pozo después, y es que están muy bien todos, y la relación de ellos dos, qué bien hace las relaciones de verdad adultas este matrimonio. Así que Evil no solo está en mi puesto 8, sino también en el 8 del consenso de la redacción y de los colaboradores de Fuera de Series. 28 puntitos consiguió Evil para llevarle al puesto número 8. Marina, vamos con tu séptima.
Aquí yo voy a hablar poco porque ya has hablado tú de ella. Yo en el séptimo lugar tengo Luimelia. Uh-huh. CJ ya lo ha dicho prácticamente todo, yo solamente voy a añadir que es ha sido realmente la sorpresa, era encontrarte con algo tan fresco, tan descarado y tan sinvergüenza, porque no tiene ningún tipo de vergüenza. Entonces el quinto episodio es muy bueno, pero es que el tercer episodio es para tirarse por el suelo de la risa. O sea que ha sido un acierto, además un acierto dentro del año que está llevando, los estrenos que están haciendo a través de A3 Player Premium, que han tenido dos o tres que han estado bastante bien. Y empezaron con Perdida, que se ha quedado fuera de mi lista, pero que también es una serie que ha merecido mucho la pena. Y luego Luimelia, que yo creo que es la que está tirando un poco del servicio, aprovechando ese fandom que tienen Luisita y Amelia de Amares para Siempre. Así que no tengo mucho más que añadir, que tengo mucha curiosidad por ver esa segunda y tercera temporada, a ver qué más locuras se les ocurren.
Un Perdida que además vamos a ver si tiene segunda vida o no a la hora de su entrada en el catálogo de Netflix. Parece que sí durante este pasado fin de semana cuando estamos grabando. A ver qué ocurre con ella y qué recorrido tiene. Francis, vamos con tu séptima.
Pues mi séptima es una de las grandes. Hablábamos antes de los King. Pues la mía es precisamente The Good Fight con su cuarta temporada. Una cuarta temporada con un episodio muy especial, y solo voy a decir eso, con una temporada un poco abrupta porque se ha quedado en 7 de los 10 episodios que tenía previsto por toda esta situación de la COVID-19. Se ha quedado la trama de la cuarta temporada, o la gran trama que se estaba cociendo en la cuarta temporada, en torno al despacho a medias. Los King ya han confirmado que las tramas que se han quedado pendientes de esta temporada pues se van a retomar en la quinta, así que tendremos una quinta temporada un poco extraña, que va a ser mitad cierre de la cuarta, mitad la quinta temporada en sí. Hay que ver la serie cómo afronta las salidas del Roy Lindo y de Cusjumbo, que son Adrian Boseman y Luca Quinn en la serie. Para quien tenga esta reticencia, que era la misma que yo tenía para entrar en ella, de no me gustan los procedimentales de abogados o las series de abogados, esto es muchísimo más que una serie de abogados. Es una serie política, es una serie social, es una gran serie. Precisamente el séptimo episodio, ahora que se está poniendo de moda, o ha trascendido un poquito más a los medios, o se ha puesto de nuevo de moda en los medios la figura de Jeffrey Epstein, con la serie documental de Netflix de Asquerosamente Rico. Precisamente el séptimo episodio de The Good Fight va sobre la figura de Jeffrey Epstein, y se estrenó una semana antes que el uno, pero una semana, poquitos días antes que la serie documental de Netflix. Coincidieron en el tiempo. Con eso es el cierre de la séptima temporada de Good Fight, en un episodio. Me encantó el séptimo. Y con los memos 618, que ahora con todo lo que tenemos en Estados Unidos con George Floyd y con las protestas, bueno, pues una serie que siempre está de moda, que le toma el pulso a la calle y a la sociedad como ninguna. Y me pasa como Succession, casi que últimamente, y tal y como está el panorama, prefiero ponerme con The Good Fight o con Succession antes que acercarme por el país, por el español o por el mundo y tomar el pulso a la realidad y a la sociedad con ese punto de reflexión tan, tan fino que consiguen hilar los King.
Es que la serie siempre es un mundo mejor, eso siempre está claro. Mi séptima, hablando de mundo mejor, es el final, la conclusión de BoJack Horseman. Tuvimos separación de dos partes, la sexta y última temporada, y cerró el arco de una de las series que más me han llegado. Yo siempre lo he dicho, iba a decir medio sueño, pero no, totalmente en serio, que he llorado con el puñetero caballo antropomórfico este todas y cada una de las puñeteras temporadas, y no va a ser menos en esta sexta temporada. Es un delirio de serie. Es una de las primeras series que entendió que se estrenaba en Netflix y que podías tener la posibilidad de montar arcos argumentales sin necesidad de dar toda la respuesta desde el principio, porque la gente, por puñetera pereza, no volvamos locos, con tal de no ir a del botón y cambiar las cosas en el mando, iba a dejar hacer el siguiente episodio, sobre todo cuando duraban 20, 20 y tantos episodios. Es una absoluta delicia, es uno de los grandes descubrimientos para mí, y la llegada al mundo de animación, más allá de otra cosa que suena mucho más como Rick y Morty o como Big Mouth, que evidentemente tienen un tono distinto y una forma distinta. Tiene esa sucesora natural que es Tuque Bertie, que no es exactamente el mismo tono, que va a ser rescatada ahora después de la cancelación de Netflix, pero siempre nos quedará el recuerdo de BoJack Horseman, de sus memes, de sus risas, de sus momentos internos y de los juguetones que son muchos actores y actrices de Hollywood que se dejaron hacer barrabasadas con sus personajes de ficción, poniendo las voces en cada uno de ellos. Así que BoJack Horseman es lo que ocupa el puesto número 7 de mi top 10. En el consenso, con 30 puntitos, está Mythic Quest, Banquete de Cuervos, y no voy a decir nada porque de esta comentaremos más de uno de los que estamos hablando a lo largo del resto del programa dentro de no demasiado tiempo. Así que ahí la dejamos, Mythic Quest, Banquete de Cuervos. El sexta, Marina, ¿cuál es la que está en tu 6?
Yo en el sexto lugar tengo Evil. Y creo que no hay mucho más que decir, que ha sido otra pequeña sorpresa, sobre todo porque aquí Robert y Michelle King dejaban de lado un poco los abogados y la política y se metían en posibles posesiones demoníacas, y yo creo que es que han conseguido que funcionara todo muy bien, que funcionara todo, esos toques de humor así un poco especial que ponen ellos de vez en cuando, la relación entre David y Kristen, esa duda de si el personaje de Michael Emerson es el diablo o no, o simplemente es un tío como demasiado tiempo en sus manos y con muy mala idea. Está muy bien y tiene un capítulo que es el cuarto, que yo creo que es el capítulo en el que te das cuenta de lo que esa serie, hasta dónde puede llegar, de lo que puede contar y de hasta dónde puede llegar, y el final de la temporada es también, se queda con una escena muy potente. Así que si no la habéis visto, Evil la ha estado emitiendo Sci-Fi España y yo creo que todavía está disponible en el servicio de video bajo demanda, así que ala, tenéis entretenimiento para el verano.
Sí, sí que está disponible, ¿eh? Y el cuarto aprieta. El cuarto apriete y el pero no ahoga no se cumple, porque madre mía el cuerpo que se te queda después de terminar. Lo de los grandes episodios de este 2020, no sé si vosotros coincidís.
Sí, yo creo que es además, el episodio es en el que tienes el salto, ¿no? De todas las grandes series tienes un episodio en el cual dices, bueno, y aquí ya metieron la primera y tiraron para adelante y vieron lo que hacían, y ese desde luego es el cuarto de Evil, y a ver qué ocurre con la segunda temporada, que tengo mucha curiosidad por ver cómo resuelven ese escena final que comentaba Marina previamente del final de la primera temporada. Francis, vamos con tu sexta.
Pues mi sexta es una serie que me ha resultado maravillosa y deliciosa. Está creada por David Waller, que ha sido guionista pues de series como Mad Men, Halt and Catch Fire, Mujeres Desesperadas, ahí lo dejo, todo eso, para terminar en Miss America, que es mi sexta serie favorita. Además, mañana vais a tener podcast review en la cadena de podcast de Fuera de Series con Valentina Morillo, María Santonja y yo mismo. Tenemos como gran protagonista a Cate Blanchett, poniéndose en el papel nada fácil de Phyllis Lovely, porque es realmente una protagonista villana. Cuenta la historia alrededor de la segunda oleada del feminismo, de esa enmienda de igualdad de derechos, esa IRA que intenta sacar adelante el grupo que forman Gloria Steinem, Betty Friedan, etcétera, etcétera, y cómo encuentran esa oposición en Phyllis Lovely. Y realmente lo que te cuentan, bueno, es un gran análisis político-social del Estados Unidos de la época, de esos años 60-70, de todo lo que se está cociendo, del papel de la mujer y de cómo y el por qué se produce aquello, de todas las contradicciones, de todas las incoherencias que surgen, de cómo o las motivaciones que arrastra a cada uno de los protagonistas de aquel momento y de aquella historia que es real. Creo que es una serie que está más vigente que nunca, que se estrena en uno de los mejores momentos o periodos históricos que se podían haber estrenado en este 2020. Son 9 episodios, serie con el sello de FX, que es que John Landgraf no hace una cosa mala. Este hombre no da luz verde por menos de una serie que tenga potencial de Emmy o que vaya a estar nominada en los Emmy. Aquí en España la podéis ver a través de HBO. Y de verdad, maravilla, Miss America.
¿Cómo se nota cuando has visto el verdugo al bastardo para decir que FX no hace absolutamente nada malo nunca? Pero en fin,
madre mía,
es cierto,
y el primero,
que posiblemente del batting average que dice el americano de éxito con respecto a fracasos o desastres, sí que es de las mejores cadenas que hay en ese sentido. Pero alguna que otra chapuza han hecho de alguna que otra vez, ¿eh? Alguna que otra me he tragado yo también de ellos. Dicho de eso, esta, que también está en FX en Estados Unidos, aquí la estrena HBO España, es otra pequeña maravilla. Y hablando de comedias, con lo complicado que es, y más aún con un high concept como el que tiene Lo que hacemos en las sombras, la adaptación que ocupa el puesto número 6 de mi top 10. La primera temporada ya estaba muy bien, y esta segunda, especialmente a partir del tercer episodio, yo creo que está en esos momentos de gracia que de vez en cuando tienen las comedias, en el que encadenan 5 o 6 episodios, a cada cual mejor que el anterior. Nos falta, cuando estamos grabando esto, un único episodio para terminar esta segunda temporada. Es una absoluta y total delicia. No sé si son mejores ellos tres o Guillermo, que yo creo que es uno de los grandes aciertos el incorporarlo. Colin Robinson quizás es el personaje que en esta segunda temporada ha tenido más la marchamo de compañero, y es el que está en aventuras más separadas del resto del del cuarteto protagonista, pero he tenido momentos sencillamente delirantes, y como digo, a partir del tercer episodio especialmente, yo creo que tuvo un run de 4 o 5 episodios, a cada cual mejor que el anterior. Así que Lo que hacemos en las sombras es la que está en el puesto número 6 de mi top 10 de series de 2020. Y nuevamente, con 31 puntos, en el puesto 6 del consenso está Lo que hacemos en las sombras, porque uno es así de bueno, sabe lo que hay en la calle, conoce dónde tienen que estar las cosas, y es lo que hay. ¿Qué vamos a hacerle? O sea, el que vale, vale, y así están las cosas. En las 6 del consenso también está Lo que hacemos en las sombras. Marina, que ya estamos en el Ecuador, vamos con tu 5.
Aquí CJ sacó la bola de cristal y va a estar acertando todo el top 10 directamente. Yo en el quinto tengo una que en el consenso ya ha salido antes, que es Mythic Quest, Banquete de Cuervos, que creo que probablemente sea la serie que más redonda le ha salido a Apple TV Plus, junto con bueno alguna otra que hay que acaban de estrenar, pero esta claramente es la que más redonda le ha salido. Pero teniendo al equipo, aparte del equipo de Colgados en Filadelfia, haciendo una comedia de oficina, básicamente, sobre gente que trabaja desarrollando videojuegos, pues sabías que ibas a tener algo, por lo menos, interesante. Y yo creo que realmente es muy divertida. Tiene un par de momentos que están muy bien. Evidentemente está ese episodio quinto en el que te cuentan una historia cerrada y autoconclusiva que no está relacionada directamente con la gente de la empresa, pero que toca los temas que le interesan a la serie. Y luego ha tenido pues, ese capítulo rodado durante la cuarentena del coronavirus, que de todo lo que se ha hecho durante esa cuarentena es probablemente el que estaba mejor concebido, el que tenía las ideas más claras. Así que echadle un ojo, porque Mythic Quest creo que había bastante gente que la estaba descubriendo ahora, así que merece mucho la pena, es muy divertida.
Francis, corregido y aumentado, háblame un poquito de esta.
Pues lo ha dicho Marina, Mythic Quest, Banquete de Cuervos, también es mi quinta posición, coincido plenamente en todo lo que ha dicho. A mí es una de las series que mejor me lo han hecho pasar durante este año. Ese quinto episodio que comentaba Marina, Dark Quiet Death, es una preciosidad, es un episodio embotellado, maravilloso. Creo que la dinámica que consiguen crear entre los personajes, siempre hablamos de lo que le cuesta a las comedias arrancar aquí, es que desde el primer episodio ya está todo engranado. Es que la primera escena de Mythic Quest, en la que te ponen esta presentación de la empresa de videojuegos, de todo ese videojuego que se está preparando, es que en esos 3 minutos, 4 minutos ya te han contado lo que va a ser la serie, te han preparado espiritualmente para lo que vas a ver, y a partir de ahí ya es que la serie entra como un tiro. Es decir, eso, que es de los creadores de Colgados en Filadelfia, y a mí me lo ha hecho pasar muy bien. Coincido también con Marina en que ese décimo episodio, la serie tenía 9 y lo han completado con un décimo, que es Quarantine, que es el episodio que han rodado en la cuarentena, es de lo mejor que hemos visto confinado, que aquí sí que no han aprovechado la situación para hacer algo que se les ha ocurrido, sino que han hecho un episodio de verdad, con fundamento. De hecho, para mí es uno de los mejores episodios de la serie, y también coincido con Marina, que creo que es de lo mejor que le ha salido a Apple TV Plus. Creo que The Morning Show va ganando conforme entras en la serie y si te quedas con ella y va evolucionando, pero junto a eso, sin duda me quedaría con Mythic Quest.
Mi quinta es quizás la más rara, ¿no? La que yo creo menos se podría esperar aquí dentro. Llevo 2 semanas hablando de Space Force y siempre que hablo de Space Force la coletilla es, pero la buena de Greg Daniels es Upload, hacenme caso. Y es uno de mis lugares felices. Yo he disfrutado muchísimo con esta serie. Creo que tiene un dúo protagonista de los que mejor química e insultantemente guapos, si tengo que decirlo siempre, aparecen en las últimas series que he podido ver. Y creo que es pues lo que ocupaba algún lugar que tenía The Good Place en su momento, que tenía Parks and Recreation, de ese volver a reencontrarte. La trama que hay de medio investigación de por qué él ha fallecido, habló de la idea fundamental es un chico fallece, pero tiene una posibilidad de una segunda vida dentro de un ordenador. Recuerda mucho a Ciudad Permutación y tropos generales de la ciencia ficción. Pero a partir de ahí realmente no es una comedia romántica. Es una comedia romántica con muchísimo corazón, como siempre ha hecho también Greg Daniels, se lo hizo en The Office y lo ha hecho en todas las series en las que lo posteriormente ha sido co-creador. Con sus guiños, con sus momentos, pero cuando realmente funciona bien es cuando habla de historias personales y de la duda de si vale la pena fallecer o si todos nos haríamos, si buscaríamos esa segunda vida dentro de un ordenador. Yo de verdad que la devoré, disfruté muchísimo, y es de esas series, de esas comedias con carcajada 3 o 4 por episodios, pero que constantemente tiene la sonrisa durante todo el episodio, los 20 minutos, quitando el primero, que el primero duraba casi 44, que fue una de las cosas que me tiró inicialmente para atrás. Así que Upload, la tenéis disponible en Amazon Prime Video, y es una serie que yo creo que de aquellos que nos escuchéis, quizás es de las que menos se ha podido hablar. Creo que está la con diferencia de todo el grupo en Fuera de Series y Alrededores, al que más le gusta es a mí. Ved al menos el primer episodio, porque yo creo que si estáis buscando ese tipo de comedia amable y con un tono distinto, y especialmente si os gusta el trasfondo de ciencia ficción, os puede atraer. Es la que ocupa el puesto número 5 de mi top 10 de series en este arranque del 2020. La del consenso, Westworld, su tercera temporada, con tantísimos detractores, con gente que le ha gustado, gente que no le ha gustado, y luego Francis Arrabal. O sea, aquí tenemos cada uno de los distintos niveles.
Yo he cogido la bandera de enseñarle a Westworld en la cuarta temporada.
Pero ¿por qué te desengañas a esas alturas si te lo mostraron al principio lo que iba a ser la serie? En fin, siempre nos quedará el vestido, siempre nos quedarán las imágenes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y siempre nos quedarán 4 o 5 momentos que tendría, un cabreo más o un cabreo menos, con lo que ocurrió finalmente con esta tercera temporada de Westworld. El caso es que está en el puesto número 5 con 33 puntos en nuestro consenso en Fuera de Series. Marina, vamos con tu cuarta.
Pues mira, la cuarta es una serie que ha estado tocando los mismos temas que Westworld, pero de otra manera, que es Devs. Es esta miniserie que Alex Garland ha creado para FX. Y es un poquito complicado contar de qué va Devs, porque corres el riesgo de spoilear parte de la serie, aunque luego realmente tampoco. Yo creo que es una serie muy resistente a los spoilers. Interesa más cómo te está contando la historia que la historia que te está contando, porque al fin y al cabo lo que está en el centro de Devs es un proyecto tecnológico de una empresa, se llama Maya, tipo Google o lo que sea, un proyecto tecnológico que da la sensación de que es un algoritmo predictivo o es otra cosa. Y al final acaba hablando sobre si existe el destino, si está todo ya predestinado. Si existe el destino, ¿qué es lo que haces? Si tú sabes cómo va a ir tu día, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Te dejas llevar o intentas tomar tus propias decisiones dentro de ese destino? Visualmente, como se espera de Alex Garland, es una pasada. Sobre todo tiene esa imagen muy malrollera de esa estatua de una niña gigantesca, que por qué tiene una empresa tecnológica una estatua de una niña gigantesca, no lo sé, pero da bastante mal rollo y merece la pena. Ahora sí, yo entiendo perfectamente que es una serie de la de o entras o no entras, y si no entras te parece seguramente pretenciosa e insufrible, pero si entras acaba siendo fascinante, acaba siendo muy interesante.
Viva lo pretencioso, viva lo insufrible. Francis, ¿cuál es tu cuarta?
Pues no es Devs, porque la tengo pendiente, esta de las que quería ver para ver si entraba en mi top 10, porque me quedé anclado en el tercer episodio. Y al hilo de esto, recomendaron una entrevista que publicó Alberto Rey con Mark Digby, que es el diseñador de producción de la serie, que para todo el que haya visto Devs le va a encantar leerla. Mi cuarta, CJ, Lo que hacemos en las sombras, con su segunda temporada. La hablabas tú antes de ella. Por cierto, tiene un cartel maravilloso que estoy planteándome, el cartel de la segunda temporada, imprimirlo y colgármelo en mi cuarto, enmarcarlo algo, porque es como un homenaje a los carteles de las pelis de terror de la Warner de los años 20-30, que es una auténtica delicia y una preciosidad. La primera temporada ya funcionó como un tiro, lo que hablamos antes de Mythic Quest, cada episodio ya en la primera funcionaba y eran bueno. Esta me está encantando, el primero con Hal y Joel Osment como invitados sobre los zombies, el segundo va sobre los fantasmas, tenemos también a Mark Hamill en otro de ellos interpretando a un vampiro de los antiguos. Me lo estoy pasando genial, yo es también de mil lugares felices, además una comedia que es muy divertida, pero que es muy irónica, que hace un humor muy inteligente, que también tiene bastante de crítica político-social en muchos de sus episodios. Está creada por Jimmy Clement, que fue el creador también de la película original junto a Taika Waititi, que también lo tenemos aquí como productor. Collins Promotion, que es el quinto episodio, es de las cosas más divertidas e hilarantes porque explotan el poder de este vampiro. Él es un vampiro psíquico, es decir, absorbe la energía en vez de la sangre de los humanos, y de verdad no me pude reír más. Gran crítica a las oficinas, a las dinámicas y tal. Bueno, pues toda la trama que exploran con este personaje. Y no hemos tenido, como en la primera temporada, ese famoso episodio de encuentro vampírico que escribimos nosotros sobre ellos y que tanto nos gustó. Pero sí que hemos tenido en este Grand Brain Scrambles este aventura escape room vampírico, casi proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Que se montan, que es también como un gran homenaje y que de nuevo que es muy divertido. Para mí es de las series imprescindibles, ¿eh? Fíjate que es una serie que creo que a la gente le cuesta mucho entrar y se encuentra en dos puntos. Los que dicen una comedia así rollo mockumentary protagonizada por vampiros, ¿qué es esto? Pero me lo ha dicho un mogollón de gente y que con esta barrera ya no entra. Y la otra es la de la gente que vio la película y disfrutó la película, que no se fía de ver la serie. Cuando la serie, in my opinion, creo que ha superado con creces ya a la película. Así que creo que es una serie muy a explorar y muy a disfrutar. Así que nada, aquí la pongo en mi cuarta posición. Y oyentes de fuera de series, que no os habéis acercado a lo que hacemos en las sombras, que sepáis que os estáis perdiendo una de las dos, tres mejores comedias que hay actualmente.
Yo creo que con lo de la cadena de Mills es con lo que más me he reído en estos 5 meses, 6 meses ya de 2020.
Total.
Ya no podía, y además me reí en el primer momento que salió, pero luego la siguiente, y ya con el Miller Demon no pude parar. O sea, tuve que parar el episodio. Es de los 3 o 4 momentos que recuerdo este año de tener que parar el episodio. Varios son series dramáticas que luego comentaremos. Una de las escenas ya lo ha comentado Marina previamente y de risa, desde luego, varias me ha ocurrido 3 o 4 veces, y la que recuerdo más es en el episodio con el toda la cadena de los mails.
Sí. Es que es una crítica a las cadenas estas de si no lo mandas, si no lo reenvía no sé cuántos contactos, te va a pasar esto malo. Pero encima, protagonizado por unos vampiros, que es todavía como más cachondo. Es que es divertidísimo esta serie, es divertidísimo.
Mi cuarta está Star Trek Picard. Pues eso, de que veníamos vendido de casa, pues sí, ¿para qué iba a decirlo? Yo lo he comentado al principio, evidentemente. Dicho eso, con todos los problemas que tiene, y los tiene bastantes, y los tiene especialmente para el final, yo creo que es una temporada que tiene 2 o 3 momentos muy buenos, pero que no sabe aterrizar finalmente y que está muy apresurada, sobre todo el final, porque tienen claro lo que quieren conseguir con terminando, y tienen claro sobre todo que quieren hacer más temporadas, que es la otra gran ventaja que yo creo que vea esto, y queremos tener un Picard rejuvenecido y renacido para tenerlo a partir de la segunda temporada, y ese era el punto final que teníamos que hacer, y yo creo que no le quedó especialmente las segundas. Dicho todo lo malo inicialmente, a partir de ahí, todo lo bueno. La relación, el tratamiento, el cariño que se le pone a los personajes clásicos de la nueva generación, ese episodio con Diana Troy y con el segundo de a bordo y con su número uno, que a tanto tiempo tenemos esos reencuentros, esos abrazos y la relación con Data, que al final es realmente el volver a dar un final a un personaje que se le dio de aquella forma un final en las películas, cuando ya estaba muy abandonado en la gente de la nueva generación. Por todo eso, y porque al final volver a ver a Patrick Stewart simplemente con un uniforme de la Federación, pues a todos aquellos, nuevamente, como os decía al principio del programa, que crecimos viendo ese Star Trek, pues nos pone los pelos absolutamente de puntas. Star Trek Picard es la serie que ocupa el puesto número 4 de mi top 10 de series de este 2020. Y aquí en Marina, la que me toma el relevo, porque en el puesto número 4 del consenso está Devs, con 33 puntos, la producción de FX de HBO España ocupa el puesto número 4 de la serie del consenso de la que hemos realizado en Todo Fuera de Series. Marina, que estamos ya en el podium, vamos con tu serie número 3.
Pues cerrando el podio, yo tengo otra serie española más, que creo que probablemente vamos a hablar más de ella, así que intentaré no decir mucho, que es La Unidad, que es esta serie de Movistar Plus, centrada en un grupo de policías que se dedica a luchar contra el terrorismo yihadista. Y yo la tengo puesta en el 3, igual puede ser también por el factor de ser... de haberse estrenado muy poco antes de que hiciéramos estas listas, pero aún así creo que merece estar ahí porque te consiguen transmitir la tensión de las operaciones. Yo he leído algunas críticas que dice que los personajes, que los hombres musulmanes que salen en la serie son todos malos, y es un poco de, creo que solo se le puede aplicar a un personaje en concreto, que claramente es un psicópata. Pero todos los demás no, todos los demás son personas atrapadas en unas circunstancias muy chungas y que no encuentran más salida que esta, ¿no? Para salir de esas circunstancias. Y Es cierto que no es perfecta, tiene sus cosas, pero creo que está muy bien llevada y que esa escena del quinto episodio está ya claramente en cualquier lista de lo más destacado del año, por cómo te muestra otra manera de mostrar algo que estas series han enseñado muchas veces y muy a menudo.
Francis, vamos con tu tercera.
Pues mira, con mi tercera me voy a poner intransigente. CJ, no hay serie filo bueno que no esté viendo Larry David, ¿eh? Lo digo ya, no hay serie filo bueno que no esté viendo Larry David. Para mí, la mejor serie de comedia creada y protagonizada por Larry David, uno de los mejores cómicos actuales. La serie tiene un título impronunciable, original, para una lengua castellano parlante, que es Curb Your Enthusiasm. Hay que hacer como
el
un valle.
Es
hay que hacer un valle. En español, Larry David, que es como se llama este señor y es de lo que va esta serie, porque la serie va de que él se hace rico con Seinfeld, que es historia, es tal cual, y pues vive la vida siendo un señor así un poco desvergonzado. Es, para quien no lo conozca, la gente está que dice de que él es muy sincera, ¿no? Y que dice todo lo que piensa. El caso de Larry David, al menos también esto in my opinion, es que lleva razón siempre cuando le dice a la gente lo que le dice. A lo mejor es un poco desagradable, a lo mejor es un poco borde, a lo mejor es un poco cabrón. Bueno, sí, a lo mejor es un poco cabrón, pero normalmente lleva la razón. La serie está emitiéndose en HBO desde el año 2000, es decir, lleva 20 años. Lo que pasa es que tiene solo 10 temporadas. Esta última ha sido la 10, porque es verdad que este señor es rico y hace esto porque le gusta y porque quiere, y va a su ritmo, y HBO pues se lo respeta por eso, porque es una de las mejores comedias que hay en la actualidad. Y esto en cuanto al debate de Seinfeld, que claro, tenía el nombre de Jerry Seinfeld, que era también creador. Larry David fue también creador de Seinfeld y principal o pieza fundamental o esencial o importante, y eso, si estáis viendo Curb, se nota desde luego. En esta décima temporada, aparte de toda la trama Mocha Joe, para quien la ha visto, que no me he podido reír más, no me puede parecer más delirante y también más paródica realmente del personaje que es en sí Larry David, destacar el octavo episodio, que tenemos a Jon Hamm como actor invitado, un Jon Hamm que se está preparando para un papel, que es hacer de Larry David en una película. De verdad, divertidísimo, divertidísimo, cómo le va siguiendo a todos lados, intenta imitarlo. Jon Hamm, quitándose los anillos y arremangándose para meterse en el fango y prestándose a lo que surja. De verdad, una gran décima temporada. De nuevo, también te habla mucho, aparte de la vida acomodada, ¿no? O de este señor, ¿no? En el que no necesita nada y eso, en el que le va diciendo a la gente las verdades. Una serie que también es muy crítica y es bastante política y bastante ácida, irónica. Buenísima, que tenéis que verla. Que quien no la vea, pues lo voy a decir, lo siento y me criticáis. Mal seriéfilo es el que no está viendo Larry David.
Al final es de estas cosas que HBO dice, dame lo que quieras, que yo lo publicaré y lo tendremos. Y Jon Hamm, que es alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Qué tío más divertido, qué tío más... podcast que lo he escuchado yo y entrevistas, es alguien que está en la liga fantástica, el equivalente a la liga fantástica que tiene Estados Unidos con Bill Simmons, y lo lleva todos los años para comentar cualquier cosa. Es un tío tremendamente, tremendamente divertido. Si a mí a primeros de año me decís que iba a estar una serie de la Guerra de las Galaxias por encima de Star Trek, yo diría, estáis totalmente sonados y chalados, qué tontería me estáis diciendo, pero qué habéis tomado y por qué dejáis de hacerla. Pero es que The Mandalorian les ha quedado redonda. O sea, más allá de Baby Yoda y del fenómeno evidente que es este descubrimiento, es que es una serie redonda. Es que es una serie que al final tiene clarísima la premisa, que acierta desde la duración de los episodios, de que no se tengan largos, que yo pensaba que iba a irse mínimo una hora cada uno de ellos porque lo tenemos, a la elección de los directores, a la elección del el tono de cada un episodio, en el que uno tenemos una serie de acción, en el que otro vamos a tener una cosa más romántica, en el que otro vamos a tener una cosa más de intriga y de rescates, y ese final en el que nuevamente se nota de Waititi es una de las personas, bueno, pues que mejor en forma está a día de hoy para dirigir cualquier cosa y combinar humor con acción, como lo hizo ya en Thor, como lo hacen esto y como confían, porque al final le han dado las llaves de la galaxia, nunca mejor dicho, para que seas tú el que salve al menos las películas de Star Wars. Así que The Mandalorian, que por fin pudimos ver en España después de esa oleada de parabienes que tuvo en Estados Unidos a finales del 2019, es lo que ocupa el puesto número 3 de mi top 10 de series estrenadas durante este 2020 aquí en España. En el 3 del consenso, pues Marina 2 de 2 seguidas, y es que con 44 puntos está también la primera temporada de La Unidad, así que nada, 2 CJ, 2 Marina, 0 Francis, algo será, seremos malos seriéfilos, pero
pues
estamos con el consenso.
Aquí se nota la gente,
estamos
con criterio,
con la gente. Ya.
No.
Sí. Si nada, si lo que tenéis en el altar y estas cosas, pues bien, pero mira, lo demás sabemos lo que la gente quiere, es lo que ocurre. En estas cosas es lo que tiene. Marina, vamos con tu dos.
Mi 2 es, ya habéis estado hablando antes de ella, es la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. Y aquí, como todos habéis estado hablando mucho de ella, pues yo no voy a comentar nada más. Creo que evidentemente es una serie que a estas alturas sabe perfectamente el público que tiene, sabe los fans que tiene, sabe lo que puede hacer. Siguen buscando maneras de contar historias un poco distintas. Y lo único que yo quería comentar aquí es que es curioso que tengamos en esta lista Evil, y es que este The Good Fight, que es esta serie de los King, que son dos guionistas a los que los guionistas españoles idolatran. Uh-huh. Tú habla con cualquier guionista español que lo más habitual es que acabes hablando con él de The Good Wife, o sea que con él o ella de The Good Wife, y eso ha ocurrido tanto cuando yo he estado hablando con Borja y con Diana sobre Lumelia como cuando estuvimos hablando con Javier sobre el Ministerio del Tiempo. Siempre acaba saliendo Evil o The Good Wife, así que por algo será.
Arrabal, vamos con tu 2.
Pues mi segunda la acabas tú de hablar un poquito de ella. CJ es de Mandalorian. A estas alturas, bueno, yo creo que hemos hablado todo sobre ella. Es verdad que a nosotros nos llegó un poquito tarde, pero bueno, no por eso la hemos disfrutado menos. Baby Yoda se ha convertido en uno de los grandes fenómenos. Prometen bastante para la segunda temporada. La tenemos a salvo porque esta se rodó pre-COVID-19, así que sabemos que está en postproducción y trabajando ya para que llegue. Parece ser que está confirmado que se va a estrenar en octubre de este 2020. Lo comentaron en el festival de ATX, además justo ayer lo confirmaba Jon Favreau, que es el creador de esta serie, que además esta segunda temporada ya va a ser también director. Tenemos algunas incorporaciones nuevas en cuanto al plantel de directores de The Mandalorian, que es absolutamente sensacional. Tenemos por aquí a Dave Filoni, que es un worthy de los grandes, pero está creo que George Lucas y Dave Filoni detrás, los amantes de Star Wars, y por ese orden. Pero luego tendremos también a Robert Rodriguez, que se va a incorporar en esta segunda temporada. Tenemos a Bryce Dallas Howard, que además rodó un gran, gran episodio en su debut como director en la primera temporada. Yo aquí recomendar, porque Mandalorian ya hemos hablado mucho sobre ella, Disney 2. Galería 2. Star Wars 2. Puntos de Mandalorian, todo esto tan largo para llegar a una serie documental que ha hecho Disney, que dura lo mismo que The Mandalorian en sí, pero que se disfruta mucho. Es un behind the scenes sobre toda la primera temporada. De momento llevan 6 episodios emitidos, le quedan los 2 últimos. Van entre los 20 y los 30 minutos. Es un material adicional sensacional donde hablan mucho sobre Mandalorian, hablan mucho sobre Star Wars y hablan mucho sobre el mundo del cine, de las series de televisión y todas esas entretelas, de cómo se cuece, de cómo se hace el cine desde detrás. Así que de verdad creo que para amantes de Star Wars lo vais a disfrutar, para la serie por supuesto, pero para todos aquellos que os guste el cine y las series, si os guste ver cómo se hacen y que querráis ver a sus directores, a sus guionistas, a sus productores, a sus actores, a sus directores de diseño, de vestuario, de producción, etcétera, etcétera, todo esto lo vais a encontrar en The Mandalorian y explica mucho y lo explica muy bien, de una manera muy didáctica y muy bien montada. Así que sin duda recomendaros que os acerquéis a la serie documental. Es café para cafeteros, pero yo creo que aquí nuestros oyentes, pues seguro que les va a interesar esto.
Mi 2 estaba en los top del consenso, estaba en el top de Marina, estaba en el top de Francis y yo lo he puesto en número 2, y es Mythic Quest, Banquete de Cuervos o Raven's Banquet en la versión original. Es una serie que yo creo que soy de las primeras que lo vi en parte en screeners originalmente de Apple y luego ya cuando se acabó de deshacer, que hablé desde el principio de ese quinto episodio que me pareció sencillamente maravilloso y que al final yo creo que es el Orange is the New Black de Apple TV Plus, de esa serie que al final estaba escondido, que sí, que tenía el marchamo de los creadores, igual que Conjan lo tenía de haber hecho Withs previamente para Showtime cuando llegó, pero de la que no se esperaba demasiado y de la que yo creo que el boca a oreja va a funcionar muchísimo. Funcionó con ese quinto episodio, funciona, yo creo que es una serie que los dos primeros episodios están bien sin pasarse, pero a partir del tercero coge fuerza y sobre todo la segunda parte de la temporada, y es que ese episodio confinado y final es un grandísimo episodio en general. O sea, no es que sea un bueno confinado, es que es un grandísimo episodio y tienes que levantarte del sofá para aplaudir el final. O sea, es que te transmiten esa parte con la música, con los dientes y con ese invento extrañísimo que hacen finalmente, que nos recuerda aquí los españoles a esos inventos del TVO del profesor Frank de Copenhague. Los americanos tienen otro nombre que es Ruth Goldberg, que era algo similar que hacían también, no recuerdo si un periódico o en una revista. quizás, pero aquí nos recuerda esos inventos del profesor Fran de Copenhague que salía en el TVO, a los que en su momento lo pudimos leer, sea porque lo comprábamos nosotros o porque lo tenían nuestros padres. Yo he disfrutado muchísimo en general con esta serie. Creo que además tiene ese punto del corazón final, a partir sobre todo, como os digo, de la mitad de la temporada, tanto como para estar en el puesto número 2. Y aquí yo confieso, igual que Marina, que es sobre todo por la sensación que tenía cuando hice la lista, que había visto uno o dos días antes ese último episodio, ese décimo, en el que cierra, yo creo, una temporada redonda de la gran nueva serie de Apple TV Plus, más allá de los nombres propios delante de la pantalla, que aquí no dejaban de serlo, pero al final, pues eso, Colgados en Filadelfia es una serie menor en Estados Unidos y sobre todo aquí en España. Así que Mythic Quest, Banquete de Cuervos, es lo que ocupa el puesto número 2 de mi lista. Miss América, Francis hablaba de ella, entonces volveremos a hablar después también un poquito de esta serie, de una de las grandes, yo creo, de series de crítica. Vamos a ver cuando tengamos las nominaciones en los Emmy cuánto se va a llevar, que yo creo que va a ser un capazo bastante interesante. La serie de FX para Hulu, que aquí podemos ver a través de HBO España, 46 puntos consiguió tener Miss América para ocupar el puesto número 2 del consenso de fuera de series. Marina, terminamos con esto, vamos con tu 1.
Pues yo, mi uno es justo Miss América. O sea, retomamos aquí directamente de la serie del consenso, a la que yo tengo en el puesto número 1. Como Francis ha estado antes comentándola, tampoco me quiero extender mucho, pero yo sí que quiero destacar que es una serie en la que las contradicciones de los personajes, de los movimientos que esos personajes simbolizan, están muy bien reflejadas en la parte interna. O sea, es muy interesante ver, evidentemente, casi todos conocemos más a las que están en el lado de las feministas, sobre todo a Gloria Steinem y a Betty Friedan, se las conoce más, pero el caso de Phyllis Schlafly y de todas las que están alrededor de ella es muy interesante, sobre todo por ver cómo es gente que en realidad, y en el caso de Schlafly, es Serena Joy en El cuento de la criada. Ella es la gran ideóloga y es la que deja la familia atrás y se va a hacer giras de presentación de libros. Es lo que decía un poco, que es como la más feminista de todas. Lo que pasa es que ella jamás en su vida reconocerá que lo es. Y es un personaje tan lleno de contradicciones y tan complejo que realmente se ve claramente por qué querían centrar la serie, la miniserie, en ella. Es muy interesante, está muy bien, tiene varios episodios que merecen mucho la pena, sobre todo el de la convención de mujeres en Houston, y es una serie que además explica mucho y muy bien cómo funciona, cómo está funcionando la política y el Partido Republicano de Estados Unidos ahora. Porque lo que se está viendo, esa unión entre religión y política, y sobre todo era la más dura de determinadas sectas protestantes que entraron en el Partido Republicano, se ve muy bien a través de Phyllis Schlafly y luego la llegada de Ronald Reagan. O sea que es muy recomendable también desde ese lado. Y luego que tiene unos títulos de crédito maravillosos.
Para papán. La musiquilla se te queda, ¿eh? Son maravillosos. Qué setenteros son.
Francis, termina con esto.
Pues yo la primera posición, fíjate que hace 25 grados en Alicante y he estado a punto de ponerme una sudadera para poder arremangarme aquí en YouTube para defender mi primera, que es Hollywood, defenderla ante toda esa gente sin alma, sin corazón, sin buenos sentimientos que se han posicionado en contra de Hollywood, porque si no, pues no entiendo por qué lo han hecho. Ya sabéis que es esta, bueno, serie que creo que quizás la serie más polémica de lo que llevamos de 2020, o la que ha levantado más polvareda. Han corrido ríos de tinta en la prensa a favor y en contra. Tengo que decir que más en contra que a favor. Es una reimaginación de Ryan Murphy y Anne Brennan de ese Hollywood dorado de los años 40, que sabemos que Ryan Murphy tanto ama y adora. Los protagonistas en un reparto muy coral, tenemos a actores, guionistas, también algunos productores, en el que, bueno, tenemos sí que con mucha diversidad, que es lo que trata en gran parte de la serie, y es cómo habría sido ese Hollywood de los años 40, ese Hollywood dorado, ese Hollywood que nos dio unas películas que amamos los que amamos el cine, si no hubiera estado plagado de señores, malas personas. Bueno, porque cuando siempre atajamos el tema de machista, racista, mira, eran muy malas personas en general y todo eso añadido. Y bueno, lo que propone es un cambio del paradigma, de si hubiera habido un cambio, una ruptura, concretamente en Hollywood lo que ocurre es que el director de un estudio enferma por causas que pasan y la mujer se hace cargo y es una directora del estudio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera producido? Y bueno, pues nos aporta un poco de halo de luz de que las cosas hubieran sido un poquito diferentes en cosas que... Y tira mucho la actualidad, que en 2020, a día de hoy, algunas, bueno, algunas han tardado 50 años en ocurrir, que sí que han pasado, pero no hace demasiado tiempo, y algunas de las que plantea Hollywood en el Hollywood actual no han ocurrido. Yo creo que aquí es de verdad donde está el núcleo importante de lo que nos pretende contar Ryan Murphy. Sí que es verdad que es muy en tono de cuento, pero que va muy con los años 40 y con ese relato que te está aportando, que es una de las grandes críticas que le ha hecho, que se le han hecho a la serie. A partir de ahí es que está muy bien dirigida. A nivel de producción es súper bonita de ver. Creo que tiene algunos personajes que están enormes. Yo, el interpretado por Dylan McDermott, que es Ernie West, me lo llevo en el corazoncito. Además, tiene dos, tres escenas que son de mis favoritas de la serie. Tiene cosas criticables, como todas las series, porque además, esto que ha ocurrido con Hollywood es cuando alguien se quiere posicionar en contra y se pone a examinar todos los puntitos y a ver todas las costuras. Y, pero es que Hollywood hace esto, es que Ryan Murphy... Como todas las series, señoras y señores, sí, tiene sus defectos, sí, tiene cosas mal hechas, todas, absolutamente todas, y Mandalorian también, y Miss America también, y Lo que hacemos en las sombras, todas tienen críticas o cosas que no nos pueden gustar o que nos pueden parecer reprobables. Yo a partir de ahí la recomendaría, ¿eh? La serie son 7 episodios, tiene un ritmazo, se ve muy rápido, y a quien le guste que la disfrute, que no, pues que siga criticándola. Yo creo que es una serie que merece mucho la pena y de verdad a mí es la serie que me ha tocado la patata, que me ha tocado el corazón en este 2020 y por eso está en la primera posición.
Yo cuando estuve haciendo el listado dije, bueno, al final, ¿cuál es la serie que recuerdo más momentos de ver episodios y de quedarme quieto o que más ganas tenía de ver semana para semana? Y con todos sus defectos, que creo que especialmente el final es quizás el más importante que tiene, Devs es la que ocupaba más huecos. Y recuerdo como mínimo 10 escenas, empezando por esa que contaba Marina, de ver entre los bosques, de repente con ese autobús que te lleva a tu nuevo, al trabajo, ver esa estatua, de quedarme totalmente de piedra, de qué leche es esto que estoy viendo. Y venía curado de casa porque viene Garland, evidente, con Ex Machina y también con Aniquilación, que creo que el principal problema que tiene es también el final, y es una adaptación muy muy libre de una novela que por otro lado me gustó mucho, pero Devs me da eso corregido y aumentado. Yo creo que estéticamente yo no veía una cosa similar o que me atrajese tanto, posiblemente desde Legión, que hace 3 años, 4 años de eso perfectamente, cuando lo teníamos. Y luego, por momentos, pues tiene todo lo que me gusta a mí de las historias de ciencia ficción. Creo que nuevamente tiene un final, si no precipitado, sí que no van en la línea de lo que tenía el resto de la serie, pero es que el resto de la serie es tan bueno. Y luego las interpretaciones, o sea, la gente que tenemos aquí y volver a ver a Offerman en la pantalla en algo tan tan alejado de lo que tradicionalmente le he visto como actor o como presentador o como cualquier otro tipo de cosas, me ha fascinado todo el rato de Forrest, me ha fascinado Devs tanto como para que esté en el puesto número 1 de mis series favoritas de este inicio del 2020. Es una serie complicadita, es una serie que tiene sus tocaos, pero simplemente de la parte estética es para disfrutar absolutamente de ella. Y si os gusta la ciencia ficción, tenéis que verla sí o sí. Es una serie absolutamente necesaria. En el consenso, pues si la anterior, el puesto número 2, tenía 46 puntos, aquí saltamos a 63. Yo no sé si es la que más tenemos, desde luego, pero tantísima diferencia entre la primera y la segunda. No hay ninguno de los otros puestos. Las diferencias suelen ser de 10, con mucho con 5, 6, 2 puntos, 10 puntos. Aquí saltamos directamente de 46 a 63. Y es de Mandalorian. De Mandalorian ha sido un fenómeno el año pasado en Estados Unidos, lo ha sido en España cuando se ha estrenado, y todos tenemos muchísimas ganas de ver qué ocurre con esa segunda temporada cuando nos llegue, que ya veremos cuando nos llegará. Marina, de estas son las 10 que teníamos, ¿llegaste a considerar alguna más o la tienes por ahí o cosas que te hubiese gustado si no haber visto que a lo mejor podría estar o de series que te ha dado mucha rabia dejar fuera?
Sí, aparte de que ya sabéis que yo disiento enérgicamente con que en The Mandalorian esté la primera, pero es una batalla que yo tengo perdida. Por mucho que a mí me parece muy interesante que se lancen tan de cabeza a hacer un western, que es lo que están haciendo, pero no la habría puesto tan alto ni de broma. Sí que tenía algunas que me fui dejando fuera, pues tipo The Good Fight, por ejemplo. Sí que había más, lo que pasa es que ahora se me ha ido por completo de la cabeza, pero entre las que han entrado con el consenso, las que habéis mencionado y estas, pues bueno, más o menos creo que estaba bastante contenta con la lista, pero también es verdad que esto, si vuelvo a hacer la lista 2 semanas más tarde, habrían sido seguramente 5 o 6 de las series, habrían sido otras distintas, pero bueno, suele pasar.
Frances, de las tuyas, algunas que te haya dado rabia de uff, ¿por qué no podía hacer 11?
Yo quizás la que más quebradero de cabeza me dio fue la unidad, fue la con la que más estuve jugando. Tuve en total unas 4 o 5 que sí que estuvieron a punto de entrar, pero sinceramente las que más coraje me han dado que no entraran fue porque no las he podido ver, no las he podido terminar. No me ha dado tiempo aún a ver la tercera Killing Eve, no he podido ver El Último Baile aún, no he podido ver Devs. Bueno, pues este tipo de series que estoy seguro que me hubieran dado algún quebradero de cabeza para ver si entraban o no, o hubieran entrado seguramente. Y luego, por un lado, de los True Crime, que he disfrutado mucho True Crime este año, pero al final no he metido ninguno en la lista. Me planteé Macmillions, El Palmar de Troya, incluso Tiger King, aunque Tiger King la he disfrutado mucho, pero no la tenía para que entrara, por mucho fenómeno que haya sido. Pero quizás también el otro puntito es que finalmente no metí ningún True Crime que también me lo han hecho pasar. Vamos, Juan, también la tuve a puntito de meter en cuanto a las series españolas. Bueno, pues esto es lo que se me quedó más o menos por ahí en esa franja de a puntito a puntito.
Yo tenía The Good Fight, quizás es la que me ha dolido con diferencia, y luego tenía dos que me han dolido españolas, que era La Ley Invisible y El Palmar de Troya, porque de verdad que disfruté muchísimo cuando las vi en su momento, y luego las que he comentado previamente, el no haber visto Better Call Saul, que entiendo que estaría, pero al final pues eso, me toca ponerme, y recientemente Billions, que estoy intentando ponerme al día porque Valentino no hace más que pincharme, pero cómo no lo ves tú, con lo que te gusta a ti la esta de las finanzas, y que tú sí vas a entender lo que están diciendo, y por qué no lo pones, y por qué está. Y piano, piano, pasito a pasito, pero estuve volviendo a verla desde el principio y una pizca de magia. Pero ya me pareció un poquito duro poner aquí las series infantiles, así que tampoco voy a meterlas. Que eso ha sido nuestro top 10, que hemos dado el top 10 de las series de Marina Sus, Francis Arrabal y un servidor, también la que hemos contado. Si os habéis escapado alguna, una, la tenéis en las notas del programa, la tenéis en la web y tenéis todo el top 15 que nos ha salido del consenso en la web en fueradeseries.com. Marina, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Don Francis Arrabal, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme. Y para superar la deuda que tenemos en la redacción de Fuera de Series pendiente con Better Call Saul, que yo también tengo pendiente la última temporada, creo que vamos a tener que hacer un Pablo Meque o algo así post-COVID-19 desconfinado para ir a ver todos en maratón la última temporada de Better Call Saul, ¿eh? Porque si no, no lo conseguimos esto remediar.
O algo en verano tendremos que hacer, algo por el estilo. Sí, alguna cosa, desde luego, de cara, sobre todo a la última temporada que tenemos ya confirmada, que esperemos que se esté en el 2021, alguna cosa tenemos que hacer. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido en nuestra cadena de podcast, que este además lo podréis ver en YouTube. Si nos queréis ver las caritas y cómo nos reímos y hablamos, y Marina me dice que es el 5 con la manita abierta y estas cosas, nos podéis encontrar en YouTube, youtube.com/fueradeseries, y ahí te podéis dar para seguirlos para que no se os escape ninguno de nuestros programas. Todo lo demás en fueradeseries.com. Gracias por estar ahí y, como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.